Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en función de cómo me permita la alergia, la reacción alérgica fuerte que sufrí ayer por la tarde, pues vamos a ver cómo se desarrollan estas dos horas de radio en directo. Esperemos que bien. Tenemos una responsabilidad importante, que es acompañar a un montón de personas que están trabajando, otros que comienzan la jornada y otros tantos que intentan dormir y que acuden aquí a la radio. Muchas gracias, por cierto, para pasar estas dos horas de radio hasta las 6 de la mañana. Nos alejamos del ruido mediático y nos vamos dando cuenta que hay historias humanas que son las que realmente, quizá en otros sitios no te van a contar nunca, pero que son dignas de mención, ¿no? Y por eso hoy, en Poniendo las Calles, quiero poner la primera calle positiva del día hablándote de un policía local de Orense, del que no ha trascendido su nombre, pero te puedo asegurar que se ha ganado a pulso abrir nuestro programa tras haberle salvado la vida a un hombre. Ya sabes que, entre otras funciones, los agentes tienen la de ser mediadores, una figura que cobra especial relevancia en secuestros, en atrincheramientos y también en algunos casos de suicidio. Pues bien, ayer domingo, en Galicia, un hombre de tan solo 48 años... llamaba al 112 para informar de que se quería quitar la vida. En estas situaciones el protocolo indica que se informe de inmediato a la policía, y así es como se hizo. Allí cogió las riendas del suceso un agente que, tras conseguir el teléfono del presunto suicida, pues contactó con él. Es verdad que estuvieron hablando largo y tendido sobre, bueno, pues esa negociación. El policía le pidió que le diera su ubicación, pero eso sí, el hombre fue muy claro al respecto. Solo hablaría en persona con el mismo agente con el que había estado al teléfono, y además este tenía que acudir vestido de paisano. Y así se hizo. El agente fue hasta el viaducto, donde volvió a dialogar con él para evitar que cumpliera su amenaza de tirarse, pues ni más ni menos que a las vías del tren. El policía afirma que el hombre estaba muy nervioso, pero afortunadamente la mediación dio sus frutos y logró quitarle de la cabeza la idea de acabar con su vida. La verdad es que a veces nos topamos en las noticias con situaciones que son propias de una película. En este caso, como en muchos otros, la actuación de la policía ha sido clave para salvar a una persona, y por eso, en Poniendo las Calles, pues no podemos dejar nunca de celebrar sus éxitos y aplaudirles a los policías su labor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenos días, España. Desde ahora y hasta las 6 de la mañana te vamos a relatar esas cosas, esos acontecimientos que no son los de los grandes titulares, los que en muchas ocasiones te enfadan. Nosotros somos más de ir a ras de suelo, al nivel de la vida, los hechos cotidianos de un país, pero que son muy interesantes para los ponedores y que hacen de cada madrugón una aventura nueva diaria. Estamos a lunes 14 de febrero de 2022, no nos para nadie, y comenzamos la semana conociendo cómo afecta el ruido a nuestra salud, sobre todo en las grandes ciudades y, lo que es más preocupante, en los más jóvenes. Es verdad que esto tiene mucho que ver con la forma en la que estamos conectados a través de la tecnología. Los auriculares, por ejemplo, para las llamadas de teléfono o para escuchar música, hacen que nuestra capacidad auditiva vaya disminuyendo. Y permanece atento, porque en unos segundos te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Claro, bueno, pues vamos a tener hoy con nosotros a Jorge Casas Meiró, porque es lunes, y hoy nos va a hablar del gran erudito Marcelino Menéndez Pelayo. Se cumple el 110 aniversario del fallecimiento de la que es, sin ninguna duda, pues una de las figuras claves en la historia de nuestro país. Seguro que muchos no lo conocen, y hoy, bueno, pues vamos a saber un poquito más de este hombre.
Siempre es interesante conocer los grandes personajes, los grandes protagonistas que han hecho grande a España a día de hoy, España ayer y hoy siempre. Y es importante que conozcamos cómo vienen las previsiones del tiempo. Jorge Richer, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues
¿cómo
mira,
viene el lunes?
Pues mira, nos vamos a encontrar un lunes bastante nublado en general en la península, con fuertes lluvias en la zona de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Lluvias que irán introduciéndose a lo largo de la tarde poco a poco en la meseta central y que se pueden llegar a sustituir por nevadas débiles de unos 5 centímetros a partir de los 900 metros, los 1.200 metros en la zona cantábrica y de Pirineos. Las islas también van a estar pasadas por agua, con lluvias casi todo el día tanto en Canarias como en Baleares, y sin embargo las temperaturas se mantienen a un nivel más o menos alto para estas fechas, entre los 10 y los 12 grados de máxima en la meseta norte, llegando a los 13 en Madrid, por ejemplo, y abarcando entre los 19 y los 22 grados en el litoral mediterráneo desde Andalucía hasta Cataluña, unas temperaturas que serán muy similares tanto en Baleares como en Canarias.
Genial, Jorge, muchísimas gracias. Hay ponedores que a día de hoy se siguen preguntando qué es lo que hay que hacer para conseguir ser diplomado, tener el diploma a tu nombre, nombre en grande, logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Es tan sencillo como marcar ahora el 950-6006, entrar en directo en el programa y contarme cómo estás poniendo tú las calles. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás ahora mismo trabajando o estás intentando dormir?
Estoy con mi mujer en el hospital.
Ah, ¿estáis ingresados?
Sí, sí, está ingresada. Lleva ya 10 días ingresada.
¿Qué me estás diciendo? ¿Y qué le pasa a la mujer?
Pues tenía vértigo, mareos y está en observación. Ajá. Ahora está muy bien, está maravillosamente bien. Pero está muy bien, muy contenta, muy animada, está perfecta.
Uh-huh. ¡Hola, buenos días, Pulpo!
¡Uy, suenas a camión! ¿Suenas a camión? ¿Por dónde vas?
Pues estoy aquí llegando ya a nuestro almacén del Carreras Grupo Logístico. Uh-huh. Después de una tarde-noche un poquito larga. Nada, estoy llegando ya al punto de descarga. Estarán mis compañeros esperando.
Buenos días.
Estoy aquí de conserje en una conserjería en Pozuelo.
Trabajo en una empresa de seguridad en un parking. ¿Nos animáis?
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas exactamente?
Sí, en Jaén, saliendo de Jaén, camino de Valladolid.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Antonio, soy un vigilante de seguridad que os escucho todas las noches. Sí. Enhorabuena por el programa. ¿A quién meto el Santiago Bernabéu?
Muy bien, escuchando vos todos los días por la mañana porque tenéis un programa excelente. Vamos en dirección de Oviedo a Avilés, al trabajo. Bueno, yo estoy en un departamento de calidad.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y obtuvieron de esa manera el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues Beatriz Calderón, felicidades porque ayer fue el día de la radio, fue el día de la gente que nos dedicamos a este bendito negocio. Y la verdad que hay un montón de mensajes de nuestros ponedores en torno a esta a este medio de comunicación. A nuestros ponedores les gusta mucho la radio, ¿eh?
Hay mensajes preciosos, el de Carlos Reda, por ejemplo, que dice que no podría vivir sin ella, que le encanta, que además lo pasa genial con nuestro programa y nos dice muchas felicidades, chicos.
Muchas gracias, déjanos tu historia en facebook.com/poniendolascalles que te vamos a leer con muchísimo cariño.
No te aferres.
4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Mi saludo para los transportistas, a los camioneros, a los furgoneteros, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro. Hay un montón de gente que está moviendo mercancías y los están escuchando. Un abrazo bien fuerte. Pero fíjate qué bonito también empezar el programa, Bea, con el mensaje de Pedro García, que dice: Pulpo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Y deciros que el examen que hice hace unas semanas para técnico de emergencia sanitaria, pues que lo he aprobado, que enseguida ya me quedan los finales a partir del día 2 de marzo y ya luego las prácticas. Pero me acuerdo perfectamente de Pedro, que le deseamos mucha suerte porque él tenía la jornada de exámenes, y al final fíjate de lo que se entera uno hoy, 14 de febrero, de que ha aprobado un ponedor, jolín.
Que lo comparten con nosotros, además, hombre, ¿eh? Claro. Se lo ha contado a sus padres, a su familia y luego ya a nosotros, a Poniendo las Calles. Muchas felicidades y que el resto de pruebas salgan bien.
Uh-huh. Estamos hablando de la radio. ¿Qué es la radio para los ponedores, Bea? Porque hay un montón de mensajes y me encanta. Juan Carlos Che Gilabert dice: Pulpo, hombre, yo creo que la radio nos da la vida, pero sobre todo en el trabajo. La radio acompaña y gracias a los que hacéis radio como vosotros, pues hemos conseguido ser ponedores. Cada uno tiene una aventura diferente con la radio.
Tenemos mensajes preciosos. ¿Qué vamos a decir nosotros de la radio? Pero mira, tenemos a Ana, que dice: oye, muchas felicidades, chicos, y la verdad que os tengo que decir que mil gracias por estar cada madrugada hasta que amanece entreteniendo, informando, ampliando el conocimiento y poniendo en valor el trabajo de miles de personas de las que antes nadie se acordaba. Dice: mientras el resto de la ciudadanía descansa, están los ponedores de calles y vosotros los habéis recordado, ¿no? Sacado del olvido. Qué bonito el mensaje de Ana. Sebastián dice: oye, sobre todo, Pulpo, lo que más me da es compañía. Cuando estoy de noche me siento muy solo y si os tengo al otro lado, pues me hacéis muy feliz. O Susana dice: me encanta la radio, en mi casa siempre la escucho y mi afición completa comenzó cuando tenía el programa Encarna Sánchez, nos cuenta. Dice: cuando Encarna estaba por la tarde en la cadena COPE, en mi época universitaria en Valencia, ya por el año 90, fue cuando empecé a escuchar la radio y desde entonces no la he abandonado.
Qué bueno que la gente recuerde el momento en el que le abrieron la puerta a través de un programa o alguna comunicación y alguien se quedó en este medio, que es la radio, y que nos lo detallen así. Me encanta que la gente guarde esas cosas en la cabeza, porque va pasando el tiempo, pero sabes que directamente a la radio te llevó, en este caso, Encarna Sánchez.
Encarna Sánchez, siempre se va a acordar de ella, desde luego. Iván Tirado dice: muchas felicidades y muchas gracias por toda la información y por toda la compañía que dais. Me hacéis pasar la noche más corta. Y Jerónimo Sánchez cuenta: pues a mí la radio, Pulpo, me proporciona sobre todo compañía, además de lo que todos buscamos también en ella, como es la información y el entretenimiento. Pero es que con vosotros, cuenta Jerónimo, aquí me voy a poner roja aquí, dice: con vosotros he encontrado en el espacio-tiempo de los ponedores la sonrisa contagiosa de Bea, que impregna todo, incluido al pulpo, de la misma sensación de bienestar, dice. Hay noches que no me dejáis tranquilo porque no puedo parar de reír. Y dice: pues no os creáis que no me viene bien, porque me estoy ahorrando la cuota de la terapia.
Bueno, oye, lo de las terapias es verdad que nos lo han dicho un montón de personas, ¿verdad? Que han estado así como chunguillos y que acuden a la radio para pasar dos horas y se ríen y se sorprenden. Oye, aprenden también un montón de cosas, que aquí las entrevistas también nos las curramos y sobre todo que se dan cuenta que no están solos, que es que hay mucha gente que está haciendo lo mismo, ¿eh?
Sí, sí, hay mucha gente que está trabajando hasta ahora y lo hemos dicho siempre, es que es muy complicada la hora, primero por el trabajo y segundo porque esta es una hora bruja, la gente le da mucho al coco. Estás más solo, hay menos conversaciones alrededor y ese silencio, pues bueno, lo llenamos nosotros aquí de vez en cuando con las carcajadas y con nuestras historias.
Y nos lo pasamos muy bien. Por ejemplo, ahora estamos regalando la pegatina oficial del programa, la de Soy Ponedor, que tiene la bandera de España. Es un escudo, es el emblema del programa. Todo ponedor tiene que tenerla. ¿Y qué hay que hacer para obtenerla? Bueno, pues muy sencillo. Esta semana lo que vamos a hacer es jugar contigo a través de facebook.com/poniendolascalles. Tienes que darle a me gusta a la página de facebook.com/poniendolascalles. Dale a me gusta, aquí nos saldrá tu nombre. Iremos haciendo un listado y a los 10 primeros que le den en el día de hoy, pues esa pegatina se la vamos a mandar para que la luzcan en el coche, en el camión, en casa, en el negocio y sobre todo que tengan un recuerdo de nosotros. Tengo yo aquí un sobre con un boli, voy a estar firmando los sobres para que te lleguen perfectamente y las disfrutes dentro de nada. Ahora son las 4:19, las 3:19 en las Islas Canarias. Comenzamos el programa con 73.754 ponedores y es muy importante que te manifiestes, que notemos tu calor y que te notemos cerca para darnos un poco de empuje para llegar a las 6 de la mañana. Pero fíjate, especialmente en las ciudades es verdad que nos hemos acostumbrado al ruido que se genera a nuestro alrededor. No nos fijamos, por ejemplo, en el sonido del tráfico, aunque el atasco sea enorme, ni de lo alto que hablamos en muchas ocasiones. De hecho, esto los españoles tenemos bastante fama. Ni tampoco caemos en que escuchamos la música mucho más alta de lo que es necesario. Pero ojo, todo esto a la larga lo vamos a pagar caro. De hecho, lo estamos haciendo ya. Los expertos afirman que los problemas auditivos aparecen cada vez en edades más tempranas. Resulta que el 11% de la población nuestra, la española, está sufriendo pérdida de audición, es decir, más de 5 millones de personas en España no oyen adecuadamente. Y si antes estos problemas aparecían alrededor de los 60 años, pues ahora se diagnostican a los 40. La dolencia más común es la hipoacusia, más conocida como sordera. Existen diferentes grados, desde la falta leve de capacidad auditiva hasta la sordera total. Y como te estoy diciendo, este problema puede empezar a cualquier edad. Lo han explicado en Mediodía COPE el presidente de la Asociación Nacional de Audioprotesistas, Jordi Serra Rovira.
Estamos viendo en este momento gente más joven. Hay un factor que hay que tener en cuenta, que es que nuestra sociedad está muy envuelta en procesos tóxicos. En este caso, pues la autotoxicidad, fruto del ruido, fruto de la administración de determinadas medicaciones o productos. Todo esto son elementos que hay que tener en cuenta.
En COPE, por ejemplo, hemos conocido el caso de Sandra Redondo. Ella comenzó a tener problemas de audición con 39 años y ahora que tiene 44 no oye por ninguno de sus oídos. Tiene un implante coclear y le han dado la incapacidad, pero gracias a este implante, en COPE hemos podido hablar con ella.
Todo comenzó en el año 2013 de una forma leve degenerativa hasta que en junio de 2020 un día fui por la mañana a trabajar y a mediodía no escuchaba nada. Estuvieron estudiando la causa, pero no han podido averiguar la procedencia, con lo cual es una sordera de causa desconocida. Actualmente llevo un implante coclear y estoy en fase de adaptación del mismo.
Es que durante la pandemia, por ejemplo, a Sandra se le ha sumado a su sordera otro problema, que es el de las mascarillas. Lo hablamos un día aquí en Poniendo las Calles. Las personas con problemas auditivos se suelen apoyar en la lectura de labios para comunicarse. Pero si todos llevamos la boca tapada, ese entendimiento se complica.
El uso de las mascarillas me hace mi vida diaria bastante difícil e incluso me aísla socialmente. Por ejemplo, el ir a un supermercado, realizar la compra, hablar con el cajero, ir a un centro de salud para realizar una gestión administrativa, asistir al médico de cabecera, tener una simple reunión comunitaria de vecinos, hablar con alguien que me encuentre en la calle, es prácticamente imposible para mí.
Es que, claro, volvemos ahora al volumen de los auriculares porque vemos a muchos jóvenes que van con los inalámbricos por la calle y que no se los quitan en ningún momento. Y es que esto, según los expertos, es malo. Estudios realizados por el Instituto Integral Audiológico revelan que uno de cada 10 chicos de entre 6 y 18 años ya tienen algún nivel de pérdida de audición. Claro, nos preguntamos, ¿cuál es el volumen que nunca deberíamos sobrepasar? Pues son 85 decibelios. Si pasamos de este nivel, a la larga, nos va a pasar factura. De esto nos han hablado en Mediodía COPE Rodolfo Manteca, audiólogo protésico en Óptica Roma.
Nuestros centros, pues vamos percibiendo desde hace ya años que el paciente que nos llega, pues cada vez tiene menor edad. Y como han apuntado anteriormente, pues nos encontramos con gente pues con 40, 45, 50 años, que antes era pues un poquito más raro ver este tipo de pacientes en nuestros centros.
Fíjate, para que te hagas una idea, en España se vendieron durante el año 2020 un total de 200.000 audífonos. Y eso que solo 3 de cada 10 personas con problemas auditivos llevan algún implante porque nos resistimos a llevarlos.
Bueno, pues yo creo que desde hace ya muchos años siempre se ha considerado un poco la pérdida de audición o la sordera pues como un estigma social y durante muchas décadas pues hemos sido muy reacios, igual que no nos planteamos la necesidad de utilizar una gafa cuando empieza la presbicia por la edad, pues esto para esto somos más reacios. que yo creo que en estos últimos años, pues esta valla se está atenuando.
Como vemos, el volumen de los auriculares está siempre entre los principales factores, bueno, pues que influyen en que nos estemos quedando sordos.
Sí, entre los factores de riesgo, pues es la exposición al ruido y a una intensidad elevada y prolongada. Tenemos otros factores, como son pues el estilo de vida, los ototóxicos, bueno, pues hay muchos factores, pero entre los principales yo pondría el ruido y la medicación.
Pues es que, escuchando a estos expertos, vemos lo necesario que es que cuidemos nuestra salud auditiva, es importante, y que bajemos un poco el volumen de los auriculares y que nos preocupemos más por escuchar bien. Son las 4:26 de la mañana, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Esto es lo nuevo del gran Michael Bublé.
I'm sure that you're not sure. Every time your lips are kissing mine, I taste the indecision. It's messing with my mind. I know there's a part of you that's terrified to love again. But I promise to the end, I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter.
Qué bueno, qué mágico y sobre todo qué relajante la música y la voz de Michael Bublé que estás escuchando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Qué bonita le queda la foto, vea, a Luis Manuel Madiedo. Nos ha mandado una foto de su coche con la pegatina ya puesta de Soy Ponedor. Y es que esa es la placa identificativa del comportamiento de lo que es un ponedor. Y nos manda la foto, la vamos a publicar ahora para que la vea todo el mundo, porque nos la ha enviado a nivel privado. Y la vamos a compartir en el muro del programa para que nos demos cuenta de la importancia que tiene y lo bien que luce la pegatina oficial de Soy Ponedor.
Claro, y que nos la manden todos los que ya la tengan, que hay algunos que son, bueno, pues coches, furgonetas o camiones, pero hay otros que son tiendas y establecimientos. Y nos han mandado hasta una foto en un bar, en un restaurante, que la habían puesto también en el escaparate. Bueno, tenemos un montón de mensajes hoy, Pulpo, hablándonos de la radio y de lo que significa la radio para nuestros ponedores. Y bueno, Consuelo, por ejemplo, nos cuenta que va con ella a todas partes. Dice, no puedo pasar una sola noche sin ella. De día en el trabajo, sí, porque no puedo, no me dejan estar con la radio. Pero donde vaya a pasar la noche, me la llevo siempre. O Marcos Yáñez, que dice, bueno, para mí la radio es tan importante que es que yo he hecho hasta nuevos amigos. Vosotros, dice, sois mis amigos de las madrugadas. Gracias de verdad por estar ahí siempre. O José Frillón, que dice, pues yo creo que sería imposible vivir sin algo con lo que llevo conviviendo más de 35 años, Pulpo. Y no os la puedo enseñar, la radio, porque ya hace muchísimo tiempo que os escucho con el móvil o el ordenador, pero antes sí que tenía un transistor. Claro, hay mucha gente que ha ido cambiando y que ya no tiene la típica radio de toda la vida y claro, ya escuchas desde el teléfono móvil, claro.
Las tecnologías que también nos llegan a la radio, y es una gozada porque ya en cualquier momento y gracias a los podcasts pues puedes recurrir a ella y entretenerte y sobre todo enterarte de un montón de cosas y darte cuenta que siempre perteneces a una comunidad. En este caso, por escucharme, estás perteneciendo a la comunidad de los ponedores de calles. Ahora son las 4:30, las 3:30 en las Islas Canarias, Y están ocurriendo cositas en cualquier parte del mundo. Bea, cuéntanos.
Pues, sí, sí, la verdad es que sí. David Cabez, me iba a leerte otro mensaje. De verdad, ¿dónde tengo la cabeza, Pulpo? Es que lo tenía
el lunes,
aquí.
Bea, estamos sí, todos igual.
El lunes. Y he mirado la pantalla donde tengo toda la lista de mensajes y me he lanzado. Oye, hace unos días te contaba, hace unos días te contaba la escabrosa noticia de un hombre que había convivido durante semanas con el cadáver de su mujer en el sofá. ¿Tú te acuerdas? Claro, que estaba en Roma.
Sí, perfectamente.
Y había y que cuando la policía encontró el cuerpo después de que los vecinos alertaran del mal olor que salía de la casa.
¡Es repulsivo!
Claro, era repulsivo. Tú imagínate subir ese vecindario.
Pero ya no solamente por los vecinos, es como alguien puede convivir con unos cuerpos ahí, por favor.
Bueno, eso es muy alucinante, pero claro, al final es que eso termina dando el cante, las cosas como son. Porque un cuerpo ahí durante 2 o 3 semanas, pues eso...
Es que tela marinera, ¿eh?
Claro, huele. Bueno, al parecer la mujer había muerto por causas naturales, es decir, esto no era ningún tipo de crimen ni nada, pero el esposo, el hombre, contó a la policía pues que no había sido capaz de separarse de ella y por eso no había querido alertar. Bueno, como te decía, esto ocurría hace unas semanas, hace unos días en Roma, pero este fin de semana una noticia muy parecida ha ocurrido en España, en nuestro país. Aquí la policía de Vigo encontraba el viernes el cuerpo sin vida de una mujer de 90 años en avanzado estado de descomposición.
¡Es asqueroso!
¡Y huele muy mal!
Pues sí, lo que estábamos diciendo, bastante desagradable, la verdad. En esta ocasión había sido la hija, que bueno, luego se ha demostrado que sufre problemas mentales, la que no dio la voz de alarma. Su madre falleció. Y pues no avisó a nadie. Es más, cuando los agentes entraron en la casa, esta mujer, la hija de la fallecida, negó que su madre hubiera muerto. Ella insistía en que no y le dijeron sí, sí, ha fallecido y además no recientemente. Y ella, sin embargo, afirmó pues haber estado cuidando de ella todos estos meses.
¿Pero qué invento es esto?
Claro, tú imagínate la policía allí en Vigo sin dar crédito a lo que estaban escuchando. Bueno, evidentemente, como te digo, no era posible que la hubiera estado cuidando, entre otras cosas, porque la mujer había fallecido, se estima que más o menos en otoño.
Madre mía, por favor. ¿Pero cómo podría estar ese cuerpo? Es que yo no puedo entenderlo, de verdad, ¿eh?
Ya, yo tampoco. Y lo mismo fueron los vecinos los que avisaron, claro, en esta ocasión de que llevaban mucho tiempo sin ver a la mujer. Tú imagínate, ¿eh? Que bueno, pues hay veces que tienes esa comunidad de vecinos que sí que está atenta de estas cosas.
Sí, sí, sí.
Y alertó, así que nada, ahora creo que la hija, la van a hacer unos análisis pues para saber un poco también qué situación, ¿no?, es la que tiene. Bueno, esta noticia nos llegaba el fin de semana y ojo, cuidado ahora con lo que te voy a contar, porque pasamos de un suceso a un tema científico, porque hay un radiotelescopio en Chile que ha alertado de un megacometa que se dirige hacia la Tierra.
¡Vamos a palmar!
Madre mía. En esta ocasión no es un meteorito, es un cometa y no hay peligro de que se estrelle contra nuestro planeta. Lo curioso es lo grande que es. Mide unos 130 kilómetros de diámetro, que esto, pues para que te hagas una idea, es la distancia que hay, por ejemplo, entre Madrid y Talavera de la Reina.
¿Qué pasa?
Una pasada, ¿eh? Tú imagínate. Los expertos afirman que es el cometa más grande conocido en el sistema solar. Pulpo, no hay ningún cometa de los que se han visto y se han estudiado hasta la fecha que tenga este tamaño. 130 kilómetros de diámetro. Es un bicho, ¿eh?
Es un pedazo de bicho enorme.
Es un pedazo de bicho. Bueno, nos vamos a ir hasta Estados Unidos. La noticia más viral la semana pasada fue la de una congresista republicana que confundía, Pulpo, una sopa española muy conocida, el gazpacho, con la Gestapo. Taylor Greene quería denunciar a la presidenta del Congreso por tener, según sus propias palabras, una policía del gazpacho a su servicio.
Gazpacho y mochila.
¿Te acuerdas de esto?
Perfectamente.
Pues salvo que Taylor Greene se refiriera a esta banda, a la de gazpacho, mochilo y pincho, no sabemos a qué gazpacho se estaba refiriendo. Yo de verdad que estos cuando se juntaban daban un poquito de mal rollo, también te digo, pero sí, creo que no se refería a esto. Yo apuesto a que en realidad quería referirse a la Gestapo, es decir, a la policía secreta de Adolf Hitler, pero cómo están las cabezas, de verdad, ¿eh? La mujer diciendo que la policía del gazpacho. Tenemos aquí para dar y tomar, ¿eh? Podríamos estar todo el día...
Cada uno su pedrada, vea, ya lo sabes.
Sacando la pedradita de cada uno. Vamos ahora con un golpe de suerte que ha revolucionado el mundo del arte. ¿Tú te imaginas, Pulpo, que rebuscando en tu trastero encuentras un dibujo, decides ponerlo a la venta para deshacerte de él, te lo compran por 26 euros y después te enteras de que está valorado en 44 millones y medio de euros?
¡Qué mala suerte!
¡Qué mala suerte, Pulpo!
No me digas que ha pasado algo así.
Esto ha pasado tal cual. En 2016, una familia encuentra el dibujo. Lo había guardado su padre hasta que falleció toda la vida. Al padre le gustaban las cosas del arte y tal. Lo compró porque le parecía bonito, pero tampoco sabía lo que se tenía entre manos. Yeah. Y lo había guardado toda la vida. Y cuando el hombre fallece, la familia hace limpieza y se encuentra el dibujo. Nadie sabía que estaban en posesión de una obra de Alberto Durero, que es un artista alemán del movimiento renacentista, pues muy influyente en toda Europa. Ellos, cuando encuentran este dibujo, lo que hacen es que lo ponen a la venta, y un experto en arte pues va a la casa, lo ve y les paga 26 euros. Es un coleccionista. Experto en arte, pero no es tasador. Él tampoco sabía bien lo que era. Ya te digo, fue en 2016. Entonces, este amante del arte, lo mismo, coge el dibujo y lo guarda, porque no sabía bien el alcance de la obra. Y finalmente, ¿qué ocurre? Que de repente a toda su colección pues la echa un vistazo y decide que va a ponerlo en manos de un tasador para venderla. Quería deshacerse de algunas piezas. Claro. Cuando ya va al experto real es cuando le dice: perdone, esto es un Durero auténtico, así que nada de 26 euros, sino claro, 44 millones de euros.
¡Toma ya!
Es una barbaridad.
Una barbaridad, es increíble, ¿eh?
O sea, es que increíble. No es que digas, bueno, esto está valorado, te han dado 26 euros, pero esto está valorado en 100.000. No, no, claro. 44 millones de euros. Vamos, que probablemente el dibujo lo compré en estos casos, se suele hacer con ello pues el gobierno, ¿no?, del país de origen, en este caso Alemania, para tenerlo en sus fondos, claro, porque es como si aquí encontraran un Goya o un Velázquez, que eso no puede estar por ahí repartido por el mundo. El objetivo es que lo tenga el patrimonio del país. Increíble la historia. Y antes de terminar, Pulpo, yo sé que a ti lo de las uñas largas, especialmente las de los pies,
te da
cosita, ¿verdad?
Sí, me da grimilla, pues yo soy muy mirado para esas cosas.
Es de las cosas que más de grima te da.
Sí,
el tema de cortarse las uñas.
Así es, sí. Y no depositarlas en su sitio.
Y no depositarlas en su sitio, que es la basura.
Correcto.
Bueno, te cuento la trágica
que
historia.
Tiene que ir a orgánico. Tiene que ir a orgánico, ¿eh?
Es muy importante eso, porque reciclamos hasta las uñas. Claro. Bueno, yo te cuento la trágica historia de cómo la mujer con las uñas más largas del mundo tuvo que cortárselas cuando se le rompieron en un trágico accidente.
¡Qué lástima!
¡Qué lástima! Pobre mujer. Porque sí, la mujer tenía las uñas más largas del mundo y se las ha tenido que cortar.
Bueno, pero son uñas.
Ya, pero te da penilla, porque mira, la mujer había entrado en el año 2003 en el libro Guinness de los récords por llegar a tener unas uñas, escucha, de 7 metros y 51 centímetros.
Pero vamos a ver, ¿cómo una persona puede llegar a medir 1,60, 1,70, 1,80, como mucho, en un término medio?
Sí.
Unas uñas de 7 metros, eso tiene que ser un vamos, tienes que
pasarlo
muy mal.
¿Tú sabes que
se
te enroscan?
Claro, sí, pero vamos.
Se te hacen como los cuernicos de estos de algunos animalitos.
¡Qué horror!
Sí, sí. Tú imagínate para hacerte cosquillas o para hacerte una caricia.
Sí, no, asquerosete, ¿eh? ¿Eh?
O hacer croquetas, te imagínate esas croquetas deshechas, todas, claro. Bueno, la historia es que ella tenía 7 metros y 51 centímetros cuando le dieron el récord, pero pasado el tiempo llegó a tenerlas de 8 metros y 65 centímetros. Imagínate, Pulpo, recorriendo tu espalda con esas manitas. Bueno, ella estaba encantada con sus uñas, pero un fatídico día sufrió un accidente de coche. Y lo bueno es que no sufrió ella graves lesiones, ni sus acompañantes tampoco, pero las uñas se le partieron. Así que para ella fue una desgracia. Nunca ha vuelto a intentar dejarse las largas porque la primera vez tardó 30 años. Y claro, pues no quería volver a pasar por eso. A mí lo que me extraña, de verdad te lo digo, es que no se le rompieran antes. Porque yo, aunque me deje las uñas un poco largas durante una temporada, y no tiene nada que ver con los 7 metros claro. y 51 centímetros de la señora, pero al final se terminan partiendo, ¿no?
Te enganchas en cualquier sitio.
Claro, claro. Y haces cosas, o un día que friegas y cosas así, pues se te parten. Bueno, pero vamos a escuchar.
Imagínate tener una amiga que tiene uñas de 7 metros y
no
pico.
Quiero saber.
¿Te imaginas
cuentas.
Ahí en el Pardo que sale no. a tomar una cerveza contigo ahí
no.
en la plaza?
No.
Y está y tiene que coger el vaso pues directamente o tiene que coger directamente con los muñones de los codos.
No,
o algo
porque
así, ¿no?
revienta la lata, claro. Tú imagínate claro, tratando de coger eso, la pinchas y le pero diríamos, es que... ¡pero que vas a tirar todo!
Claro, pero ¿qué objetivo tiene que tengan las uñas así, por favor?
Pues ninguna. A mí me parece muy incómodo y muy desagradable, las dos cosas. Vamos a escuchar a los bravos, porque ha fallecido Miguel Vicens a los 77 años. Vicens fue el bajista de una de las bandas españolas que sí, tuvo señor. Más proyección internacional en los años 60. Su gran éxito fue este Back is Black, es del año 66. Bueno, tengo que decirte, yo esto no lo sabía, esta canción llegó al número 2 de la lista de ventas
Estados
del
Unidos.
Reino Unido, del sí, Reino sí. Unido, que es dificilísimo sí. entrar en sí, el sí. mercado británico, y
sí.
número 4 en Estados Unidos.
Sí, señora. Sí, sí,
increíble.
Sí, sí.
Años después sí, sí. fue versionada en francés por Johnny Halliday.
Halliday, sí, sí.
Increíble.
Y aparte este, sí, sí, y este Black is Black es uno de los temas también que en más películas americanas ha estado sonando.
Qué bueno.
Siendo una canción de un grupo español, y esto es, oye, cultura española fuera de nuestras fronteras. Así
total.
Nos gusta bastante. Oye, pues qué bien escuchar esta canción que nos anima muchísimo a las 4:41, 3:41 en Canarias. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Venga, no hagas pereza. Marca el 950-6006 y cuéntame cómo estás levantando España. Pues aquí, entre mensajes y mensajes de ponedores que nos van escribiendo, nos van contando sus historias y por qué están ahora mismo escuchando la radio, dice Tomás Sastre. Dice Pulpo, muy buenos días. Yo soy guardia civil retirado y llevo años siguiendo la radio de madrugada. Lo hacía en mis guardias y vigilancias nocturnas y ahora que ya no trabajo, sigo sin poder estar escuchando la maravillosa radio. Me gustaría ser ponedor, aunque ya no esté en el mercado laboral. Gracias por seguir acompañándome. Pues Tomás, te digo una cosa, ya eres ponedor. Si estás escuchando el programa, eres un ponedor fundamental y sobre todo que hay un montón de gente que sabemos que está jubilada, que está retirada del mercado laboral, pero que nos ayuda día a día a poner en las calles a España. Y siempre nuestro respeto y nuestro cariño a la gente mayor, a la gente que lo ha dado todo por construir el país que tenemos a día de hoy. Estamos a 14 de febrero de 2022 y hay un montón de gente que realiza cosas increíbles para salir adelante. Yo sé que Concha es una de ellas. Concha es una ponedora que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Y Concha está aquí levantando España conmigo. Concha, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde estás tú ahora
yo
mismo, Concha?
Yo llevo viuda 40 años y he sacado a mis hijos adelante. Tienen todos carreras y buenos puestos de trabajo. Y hombre, resulta que escucho mucho la radio porque duermo muy mal. Pero he conseguido tantas veces de a ver si hoy por ser mi cumpleaños me cogen. Y hasta que no me lo habéis cogido no he parado, ¿eh?
¿Es tu cumpleaños hoy, Concha?
Suerte, que ha sido suerte.
¿Es tu cumpleaños hoy, Concha?
Sí.
¿Cuántos cumples?
Hoy mi cumpleaños, cumplo 87 años.
Muy bien, o sea que naciste en 1920...
No, 35.
En el 37, 35.
35.
35 años, no cumples 35, cumples 87.
935.
¿900 años tienes? No.
No, hombre.
A ver.
Estamos en el 2022.
Bien.
Y yo nací en el 1935.
¡Ole!
Antes
escúchame.
De la guerra, que fue el 36, ¿no?
Del
6 al 9 fue la guerra. Pues yo nací en el 35.
Es verdad, Concha. Y no puedes dormir bien y acudes a la radio.
Duermo muy mal y además no quiero tomar pastillas. Las pastillas me trastornan. Me he caído algunas veces para ir al servicio y me trastornan. Entonces no tomo pastillas, sino si unas noches duermo más, otras duermo menos. Pero la COPE siempre la tengo. Yo me despierto y me pongo la COPE y sigo. Si me duermo, me duermo. Y si no me duermo, no me duermo. Y esta es decida. Te estoy siempre comprando pilas, pero ahora me dice mi hija, mamá, te voy a comprar una más moderna. En fin, que me la traerán luego.
Oye, Concha, ahora mismo estás en Málaga, pero ¿en qué parte de Málaga? Cuéntame.
Pues estoy en Málaga, cerca del Paseo Marítimo, Marítimo de aquí, de calle Pacífico, que justo el mar lo tengo por delante, que tengo un crucero cada dos por tres, porque para muchos cruceros ahora en Málaga.
Es verdad. Escúchame, ¿y puedes salir todos los días a darte tu paseíto?
Me doy mi paseo. Me lo estoy dando, pues ahora ya me ayudo con un bastoncito, porque me fallan las rodillas. Pero ya demasiado. Sí.
Qué bien. Pero me encanta lo contenta que estás.
Me voy a dar de enfrente, me tomo un segundo café, descafeinado, por supuesto, y ya después me vengo a mi casa.
Qué bien. Oye, ¿y desde cuándo te sientes que eres una ponedora de calles, como toda la audiencia que hace este programa?
Si le cuento años, yo escuchaba a Luis de Olmo, escuchaba, bueno, es que hace años y años.
Ya.
Es que me ha gustado mucho la radio, me gusta más que la tele. Muchas veces la tele está tan fea que digo, voy a acostarme, ya a lo mejor a las 11 o a las 10 y media, depende. Digo, pongo mi radio y ya está. Y con la radio estoy toda la noche. Unas veces duermo más, otras veces duermo menos, porque dormir duermo mal. Y ya digo, que no quiero pastillas para dormir, no quiero.
Concha,
me mandó el médico para un relajante muscular, pero al final no.
Concha, ¿y cuando te levantas, qué es lo que haces? ¿Te pones a desayunar o lo dejas para media mañana?
No, yo me quedo acostada hasta las 8:30, que me levanto a desayunar. Me tomo mi café, mi pan con lo que sea, y desayuno. Yo estoy sola. Tengo tres hijos, pero cada uno está en su casa. Vienen todos los días a verme y hoy vendrán más. Además que iremos a comer a la calle a lo mejor. Pero resulta que yo me puedo valer bien. Y yo no quiero aquí en mi casa a nadie. Mi hija quiere meterme una mujer de día y de noche. Digo, no. Yo no tengo ganas de tener una persona cuando yo me puedo valer sola. Ahora cojo mi bastoncito para no caerme y ya está.
Claro, pues Concha, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles con tu nombre en grande. ¿Cómo te apellidas,
Concha? Tengo muchísimas ganas de tenerlo.
Digo,
por lo menos que sea, que llevo de tantos años queriéndolo tener, que lo tenga. Que sea ponedor, igual que muchas personas que hay que lo tienen. Digo, a ver si lo tengo antes de morirme.
Claro que sí, Concha, cuenta con ello. Te lo fabricamos hoy mismo y sale para Málaga para que lo disfrutes allí. Te mando un abrazo muy grande y me hace mucha ilusión acompañar a la gente mayor.
Muchísimas gracias, muy agradable. Me gusta muchísimo la COPE. La escucho, ya les digo, de años y años.
Sí.
Porque llevo tantos años viuda que me distrae mucho la radio.
Qué bien. Pues, Concha, yo espero que
he trabajado mucho, ¿eh? Que me he jubilado con 65 años.
¿A qué te dedicabas, Concha?
Pues soy auxiliar de enfermería y he estado en el clínico de Málaga muchos años.
Anda, que si te toca el coronavirus, fíjate lo que han estado sufriendo y padeciendo los...
Ya que he aguantado tanto, quiere decir que no. Además, últimamente me pusieron en farmacia para que no fuera a tratar con enfermos, que fuera nada más que para la medicina y eso.
Qué bueno.
Pero me he jubilado con 65.
Concha, cuídate mucho.
No anticipadamente como otras personas, que yo veo muchas personas que se jubilan como muchos años antes.
Es verdad. Pues Concha, te mandamos el diploma y te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores.
Pues yo me alegro más porque por lo menos lo he conseguido. Ya después de tantos años lo he conseguido.
Un besito y que tengas un lunes muy bonito.
Será porque es mi cumpleaños, será uno de los regalos.
Claro que sí, Concha, que tengas un lunes genial. Cuídate mucho.
Gracias, gracias a vosotros.
Hasta luego, cielo. Estamos en directo, estamos poniendo las calles en este lunes 14 de febrero y enseguida vamos a hablar con Jorge Casesmeiro de España, ayer, hoy y siempre.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Castilla y León ha votado. ¿Y ahora qué?
¿Adelantará Andalucía sus elecciones?
¿En qué clave debe leer el resultado Pedro Sánchez?
¿Y el PP teniendo en cuenta el resultado de Vox?
Castilla y León es el primer paso de una cadena de cosas que tienen que ocurrir y que desembocan en una elección final.
¿Cómo está el crédito de Sánchez como el crédito de Casado?
Sigue el mejor análisis de las elecciones en Castilla y León desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Bueno, pues a los ponedores que nos estáis mandando directamente vuestra dirección, pues muchísimas gracias porque nos ayudáis a facilitarnos el trabajo y enviaros ahí la pegatina. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y es verdad que, bueno, pues que este año 2022 se va a cumplir el 110 aniversario del fallecimiento del gran erudito Marcelino Menéndez Pelayo. De su importancia nos habla Jorge aquí en Poniendo las Calles. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor. El hombre del canon español, el padre de la conciencia nacional. Pues uno de los mayores eruditos de su tiempo, y no ya en España ni en Europa, sino en el mundo. Marcelino Menéndez Pelayo, Santander, 1856-1912, pues unos 110 años, ¿no?, de su fallecimiento, y a 200 ya de sus tres mayores contribuciones, podríamos decir, libros como La ciencia española, La historia de los heterodoxos españoles o La historia de las ideas estéticas.
Es que, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que es un canon de grandes españoles, estaría cojo, digo yo, sin Menéndez Pelayo. Este es un tío muy importante.
Muy importante. Mira, lo que has dicho es que sería muy grave, ¿no? O sea, yo creo que la exclusión de Menéndez Pelayo, pues de una antología sobre el canon español, pues yo creo que sería la prueba explícita ahí de una operación de encubrimiento. O sea, estaríamos ocultando la cima del canon para rebajar la importancia y la extensión histórica del mismo canon. O sea, hasta ahí llega Menéndez Pelayo.
Porque si nos tenemos que poner a pensar en qué sentido es Menéndez Pelayo padre de la conciencia nacional, ¿tú ahí qué nos tienes que decir, Jorge?
Pues mira, fíjate, Menéndez Pelayo fallece en 1912, hemos dicho, ¿no? Estamos hablando ya del centenario de la Constitución de Cádiz, o sea, estamos ahí en medio de la Guerra de la Independencia, ¿no? Entonces, la vida de Menéndez Pelayo pues discurre en ese siglo del despertar de España como nación política. Bueno, es el siglo XIX, es el siglo de las naciones, de la conciencia nacional, ¿no? Y España no es distinta, ¿no? Y toda la vida de Menéndez Pelayo va a ser una obra en servicio de España. Pues ¿cómo? Pues él, a través de su erudición, ¿no?, historiando, narrando los fundamentos filosóficos, científicos y estéticos que dan sentido, que dan continuidad y proyección cultural a la nación española.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que muchas veces conocemos de Menéndez Pelayo, pues que sí, que fue un gran académico, pero también yo destacaría que fue un magnífico escritor, el tío escribía muy bien.
Y eso es fundamental, porque mira, posiblemente que nunca se haya vuelto a dar en España, quizá en ninguna otra parte, una reunión, yo creo, tan armoniosa, ¿no?, de conocimiento, de rigor crítico y al mismo tiempo de estilo y de amenidad. O sea, los libros de Menéndez Pelayo enseñan mucho, es verdad, claro, pero también son enormemente entretenidos, o sea, y esto puede sorprender, pero yo recomiendo a los ponedores que lean, que cojan un libro de Menéndez Pelayo, que agarren y llevan como es. También se parten de risa, ¿no? O sea, este hombre pensaba y escribía maravillosamente, pero su pensamiento se vierte además en formas bellas, ¿no? O sea, en línea con la mayor tradición ahí en lengua española, porque hay que recordar que aparte también era un excelente poeta.
Sí, pero desgraciadamente, Jorge, su figura no parece estar muy presente en la cultura española, y a mí me da un poco de rabia eso, ¿eh?
Claro, es curioso porque siendo un hombre que está ahí en la cima, efectivamente, ¿no? O sea, y todo el fracaso de la cultura española consiste desde hace un siglo, ¿eh?, en su ruptura con Menéndez Pelayo y con la generación del 19, ¿no? Esta es una tesis que a mí me la explicó perfectamente en Razón en Vena Agapito Maestre, que además la está desarrollando en un libro que yo creo que cuando salga pues va a pegar fuerte y hablaremos de él o con él. Y en este libro además se demuestra que esa ruptura pues empieza en la generación del 98 que sigue con la generación del 14, que es la de Ortega, esa generación de la Edad de Plata, luego la del 27, y todo se va entrelazando hacia con el franquismo, la transición, llegando a hoy mismo, ¿no? O sea, y para muestra a veces los cánones que tenemos que ver, que se hacen en exposiciones o en libros, ¿no?
Hombre, una ruptura que parece perfectamente tener un largo hilo de continuidad, y esto también está muy bien.
Claro, o sea, ese es el hoyo en el que estamos, ¿no? O sea, en vez de una continuidad de la afirmación cultural de España, pues parece que nos instalamos nuestra andadura en la negación de la posibilidad de España, ¿no? O sea, al dejar en la marginalidad, pues al único vector capaz de reunir en cantidad y en calidad, y hablamos de Menéndez Pelayo, pues un relato cultural pues coherente y afirmativo de lo que es la historia de España, ¿no?
Desde luego que esto es un relato de España con todos sus matices, Jorge, y esto es importante para todos los ponedores.
Mira, Menéndez Pelayo era un hombre de matices, pulpo, o sea, en realidad es nuestro gran escéptico contemporáneo, porque ¿cómo se entiende si no que fuera un ortodoxo como él, el creador del concepto de heterodoxia, ¿no? Pues porque era un genuino liberal. Por eso, recordando el otro día la figura de Francisco Sánchez el Escéptico, acuérdate, citábamos a Menéndez Pelayo, sí, que decía, mira, la autoridad se queda para otras esferas, en filosofía nadie posee sino personalmente aquello que ha investigado y en su propia conciencia reconocido.
Pues que quede nuestro homenaje a este gran ponedor de la cultura española, que nos viene muy bien, y sobre todo la ayuda que nos haces cada lunes hasta ahora, Jorge, para entender un poquito más las grandes obras de nuestra cultura desde hace un montón de años.
Pues sí, señor, y para eso nada más que leer a Menéndez Pelayo, de verdad, leerlo directamente, montañés universal, o sea, español, este humanista, este crítico, este historiador tan o más importante que figuras como Mommsen, como Gibbon, Burckhardt o Macaulay, nuestro Menéndez Pelayo.
Pues muchas gracias, Jorge Casesmero. A las 4:56, 3:56 en Canarias, estamos haciendo radio en directo y conviene saber historias bonitas para levantarnos siempre con el pie derecho y sobre todo con una sonrisa. ¡Buenos días!
Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad.
Conviene saber cómo son nuestros ponedores y las historias que en torno a la radio nos están contando cada uno de ellos. Y la verdad, Calderón, que vemos unos mensajes súper bonitos porque también aman este medio de comunicación.
Sí, sí, más que mensajes, algunos son auténticas historias de vida. David Cabezas, sí, por ejemplo, cuenta que él empezó a escuchar la radio cuando era muy pequeñito, que luego en su adolescencia empezó a hacer radio, hizo varios cursos. Dice, para mí, Pulpo, cuando hacíais La Jungla era un referente, porque me ha gustado siempre el humor, todos los programas de humor, y aprendí mucho de vosotros para luego aplicarlo yo en mis programas, ¿no? Dice, hoy en día en Valencia estoy haciendo radio por las mañanas mientras vendo el cupón, porque mi sección diaria se llama La Cupsolita del Humor. Dice, la grabo por WhatsApp. Así que viva la radio, por aquellas personas que para ellas, bueno, pues es su compañía, la radio nunca te va a fallar, que es lo que David dice siempre, y es verdad, que siempre está ahí, ¿verdad?
Qué mensajes tan bonitos, vea, los ponedores nos están dejando en nuestra página de Facebook, es el enlace directo con este programa más rápido, también tenemos el 662-942-605, nuestro WhatsApp, y te doy las gracias por escucharnos. Si nos acabas de sintonizar, quédate aquí porque enseguida vamos a hablar del tema de las relaciones tóxicas. Esto también es importante. Las que hacen que convivir en pareja sea un martirio más que un nido de amor. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y a seguir leyendo mensajes. Esto es una comunidad de gente que se levanta pronto para salir adelante y otros que comienzan la jornada ahora, pero hay otros cuantos que llevan currando desde hace unas cuantas horas. Gracias por estar en COPE.